Kourchi a de nouveau triomphé hier soir. L'agilité de sa précieuse voix a atteint...
Il trionfo della Galli Kourchi nel ruolo di Gilda sembrava insuperabile, eppure la divina cantatrice ha saputo elevarsi a nuove vette di perfezione artistica con la sua...
The great Amelita Galli Kourchi. Her golden voice has sent operatic audiences of Chicago into ecstasy.
Hanno rapito l'anima degli spettatori confermando il suo status di prima donna assoluta.
Gran triunfo para Galli Kourchi. La fenomenal interpretación de Amelita Galli Kourchi como Gilda en Rigoletto.
La soprano. Amelita Galli Kourchi, la reina del bel canto. Episodio 1.
Ahora estamos empezando a subir el camino de la montaña. ¿Te das cuenta de las lomadas que hay? Vamos a ver si llegamos a ver el atardecer en las montañas, como te dije.
¿Estamos subiendo la montaña?
Soy Laura. Tengo dos hijos. Uno es Germán, de 13 años, que me acompaña. Estudia en un conservatorio en la ciudad de Buenos Aires, donde vivimos. Santiago, de 16, se quedó en casa. Estamos viajando a visitar a Tati, una prima de mi mamá a la que no veo hace casi 20 años.
Ya pasamos Córdoba y estamos camino a la cumbre que tendremos más o menos.
Mamá y la Tati tuvieron una tía que nació en Italia, aunque vivió casi toda su vida en los Estados Unidos. Murió a principios de la década del 60, a sus 81 años.
A ver, esa.
Gira a la derecha.
Esa tía fue una cantante soprano muy famosa. Una diva, decían los diarios de la época. Una prima donna de la ópera de la década del 30. Y para mi familia, siempre fue una persona admirada, adorada.
Ahí está, la cumbre, 8 kilómetros. Ya estamos, ya estamos. Mirá qué lindo que es este pueblito, ¿eh?
Con la montaña ahí al fondo, mirá.
Has llegado a tu
destino. Ah.
¿Quién es Amelita Galli Kourchi? Para mí, un fantasma. Alguien que nunca conocí, pero que estuvo presente desde que tengo memoria. Una fantasía. Un antepasado. Una foto en el living de mi casa. Una pintura en la casa de mi abuela. Un disco de vinilo que nunca pondría en el tocadiscos. Un CD cuando los vinilos parecieron quedarse atrás. Un mito familiar. Una pregunta que nunca me hice.
¡Ahí voy!
¿Está abierto adelante?
¿Trajiste el calor?
Él es Germán. La Tati. Pasa, pasa. Mostrale, mostrale. Que no entre el gato, échalo al gato. De acá, pero es un pesado. Sí, no quería venir.
Tati es profesora de música. Su pelo corto, con ondas y desordenado, se mueve con gracia cada vez que se ríe. Que lo hace, y mucho. Tati es una persona alegre. Nació en Rosario, donde vivió hasta hace apenas un mes, que se mudó a la cumbre. Hicimos un Zoom el año pasado para hablar de la tía Melita y la encontré muy distinta desde la última vez que la vi. Los años pasan, yo también estoy distinta. Todos en nuestra familia dicen que soy parecida a ella, que tenemos la misma sonrisa.
Secundario fue lo que más hice, sí, la primaria no es para mí. Y en el secundario he sido, ¿vos en qué año estás?
No, yo estoy en séptimo.
¡Ay, qué alto que es!
Sí.
¿Y tenés música?
Yo voy a un conservatorio y tengo como 4 materias. Tengo instrumento, lenguaje musical, apreciación musical y coro.
¡Ah, Ah, qué lindo, coro hermoso aprender.
No, la profe la hace muy complicada.
A mí lo que más me gusta es cantar. Pero bueno, nada que ver con Amelita, ¿eh? Que quede claro eso. Amelita es única. Cantar es algo maravilloso. Mira, Amelita es, bueno, iba a decir tu tía abuela, pero es más que eso.
Mi tía tatarabuela.
Ella era hermana de nuestro abuelo. Eran tres hermanos. Uno era el tío Pepín, que era Giuseppe. Después venía ella. Y cuatro años más chico, Enrico, que era nuestro abuelo, era el más chico. Los tres nacieron en Milán. ¿Qué pasa? Los Galli tienen lo suyo. Dicen que Enrico, el padre de Nonino, parece que vendía instrumentos. Se ve que era medio... alguna matufia hizo. No pagó algo, deudas, qué sé yo. El tema es que tuvo que... de Milán. Y se vino para la Argentina a ver si él podía recuperar su fortuna con sus dos hijos varones. Y de allá quedaron la mamá y ella. Solita, solita, solita en Milán. Nonino contó que le fue mal, que vio sacar los muebles de su casa, el piano, todo. Hizo malos negocios, vamos a llamarlo así, vamos a ser piadosos. Y Nonino guardaba ese recuerdo, y supongo que ella también, porque ella era más grande, capaz que lo sufrió más, vio cosas que no le gustaron. ¿Y por qué no quiso venir la abuela con Amelita? ¿Qué pasó ahí?
Madame Galicurci, after starting your musical studies in piano, harmony, and composition, what prompted you to turn to singing?
Well, I had the advice of the great composer Mascagni, who was a friend of our family. He used to come around and hear me play my piano. He followed my piano career.
Cuando el periodista de la cadena americana KFC le pregunta a Melita qué fue lo que la impulsó al canto, ya que ella pensaba dedicarse al piano, Amelita le habla de Pietro Mascagni, un gran amigo de su familia, gran compositor, muy conocido, quien de casualidad la escuchó cantar un pasaje de I Puritani, la ópera de Vincenzo Bellini. Y asombrado de lo que escuchó, le aconsejó que debía dejar el piano y dedicarse inmediatamente a cantar. Tenés un timbre inusual y tu forma de expresar el canto es bastante personal. Esas fueron sus palabras. Empezá ya mismo que vas a hacer un éxito.
Era una cantante de la hostia. Y ella siempre confió en sí misma y no estudió con nadie. Tenía un ego muy importante. Y así chiquitita como era, era brava. Así que ella es muy jovencita, pero muy jovencita. Ya manejaba cuatro idiomas, se recibió en un conservatorio de pianista. Era una pianista impresionante.
Las palabras de Mascagni fueron un shock para Melita, porque en ese momento ya no se sentía mejor cantante que pianista, pero estaba determinada a seguir el consejo. Quizás no de la manera usual, con profesores y clases, porque Melita tenía sus propios recursos, era una gran música y tenía además sus propias ideas.
Trabajó, dio clases de piano. Y solita ella, ¿sabes cómo estudiaba para cantar?
Oh.
¿Viste? En el piano vos tenés ejercitaciones para hacer.
Sí, sí.
Para ejercitar los dedos. Bueno, y ella cantaba los ejercicios de piano. Por ejemplo, escalas que suben y que bajan. Bueno, ella lo hacía con la voz, todo. Iba, subía, bajaba. O sea, y vos te das cuenta cuando la escuchás que ella tenía una voz liviana. Era una soprano ligera. No podía cantar papeles dramáticos porque no tenía un vozarrón. Tenía una voz ligera, liviana. Ella decía, prefiero equivocarme por mis errores y hacer las cosas mal por mi propia responsabilidad y no que lo que me salga mal sea por culpa de un mal profesor. Así que ella se preparó solita.
El cantante como el poeta. Nasce, pero non si fa. Un cantante es como un poeta. Nace, no se hace. Eso le decía Mascagni. Él mismo había compuesto años atrás una ópera muy famosa y popular, La Caballería Rusticana, que le dio en aquel momento una gran fuerza a la ópera italiana de la época y a él un gran prestigio como compositor. Aunque Mascagni tenía un particular admirador desde sus inicios. Il Duce, Benito Mussolini. Cuando Mussolini se convirtió en duce, lo nombró músico oficial de la Italia fascista.
Esos trinos que hace a veces en el agudo, decís, realmente parece un pájaro. No parece un ser normal. Ella sabía que era buena. Ella sabía que valía, así que se dio su lugar. Para cantar así, yo digo, ¿cuánto habrá estado? Pero bueno, pero para lo que ella quería hacer, que tenía esa exigencia, vos sabés lo que era cantar delante de no sé qué cantidad de miles de personas. Y dice que a veces le han hecho salir 25 veces.
Madame Galicucci, en su primera presentación en New York de Dinora, el público, y cito textualmente, enloqueció de emoción al concluir la Shadow Song del segundo acto. ¿Cuánto tiempo necesitó para calmarlos y poder terminar la ópera? Oh, Dios mío, pensé que nunca se irían. Incluso recuerdo que en la emoción de entrar en el teatro y salir, no sé, rompieron todos los cristales de la puerta de entrada y de las puertas giratorias. Un gran alboroto en todo. Mientras ella cantaba Shadow Song, sonreía y bailaba. Y su voz, de una belleza deslumbrante, se elevaba cada vez más alto. Flotaba. La sociedad de Nueva York debía dar el esperado veredicto. Lo dieron de pie, agitando los brazos en el aire, gritando y aplaudiendo. Amelita se presentó en el escenario en cada bajada de telón, en cada uno de los bises que exigió el público, tomando aire para volver a entonar. Algo para otros difícil o imposible. Para ella era simplemente seguir cantando, como había cantado toda la noche, con total naturalidad. El público de esa época era fanático. En 1918, cuando se presentó en Nueva York con la ópera Dinora, Amelita venía de cantar varias temporadas en Chicago con un éxito arrollador. Y cuando un mes después cantó La Traviata, más de 10.000 personas se amotinaron en la puerta para poder entrar al teatro. Su récord de funciones sold out, con cientos de personas que incluso pagaban la entrada para verla parados y sin asiento, fue algo que no se llegó a igualar en esos años. Lo que sucedía en una ópera entonces era casi una ceremonia ritual. Lo refleja perfecto un cuento de Cortázar, Las Ménades, donde un público exacerbado explota de satisfacción en cada performance del maestro, el director de orquesta que todos veneran. El público de Las Ménades iba de la pasión quieta del espectador a una respuesta colectiva efervorizada. En el cuento, la admiración desquiciada del público llegó casi al canibalismo. Acá no tanto, pero llegaron a romper las puertas del Metropolitan Opera House. Amelita fue una diva en un momento en el que la ópera dominaba la escena cultural, sin la ayuda de Internet, YouTube, TikTok o Instagram, ni siquiera de la televisión. Su gran talento precedió a íconos como John Sutherland y María Callas, sopranos ligeras que hacían estallar multitudes. Esas grandes óperas interpretadas por Amelita, que habían sido escritas y compuestas siglos atrás, despertaban la pasión de un público fanático, tan fanático como el que puede verse en un recital de Taylor Swift, Madonna o Britney Spears. Por sus discos y presentaciones, Amelita alcanzó la fama de una celebrity. Y a través de su voz, un público devoto y fiel. El crítico musical Wordsworth Wright, del Chicago Herald, lo describía así en una nota.
Madame Galicucci es la única de las songbirds de Chicago que no vive en un hotel. Ella tiene su propio departamento en el Grand Boulevard y un departamento en New York, además de mantener una casa en Milán donde vive su madre. su departamento de Chicago se convirtió en cita obligada para los reporteros gráficos. Los diarios de Chicago no estuvieron lentos en apreciar las nuevas posibilidades periodísticas que podía darle una soprano que en su primera aparición entusiasmó con locura tanto a la crítica como al público.
¡Qué lindo! Son, ¿cómo se llaman? Dimorfotecas.
¿Las flores estas?
Sí. Es un Grateus. Es Grateus.
¿Tiene las bolitas rojas?
La madre no le quería agarpar a Melita al estudio. No tenía mucho dinero. Pero la abuela, que era la cantante de ópera, le aconsejaba lo que tenía que cantar. Entonces va a Roma a estudiar. ¿Quién se encuentra allí? Resulta que hay un tal Gennaro Curci. Hasta ahí éramos Amelita Galli. Gennaro Curci era actor, era cantante y a su vez compositor. Y Gennaro tenía un hermano que se llamaba Luigi. Luigi se conoce con Amelita, se enamoraron, se casaron. 1908, 1909, por ahí. Canta en el sur de Italia y es aplaudida, ella empieza a sobresalir. Iba detrás de la belleza. Y yo me doy cuenta que sí, vos ves dónde vivió, que todas las casas que vivió tenían que ver con la Toscana. Era amante de la belleza, de la naturaleza. Escucharla cantar, no hace falta que te digan, escucharla cantar. Cuánto trabajo, cuánto amor. Un terciopelo la voz. Después hicieron toda la novela de que imitaba el canto de los pájaros, que a ella le gustaba imitar el canto del ruiseñor. Bueno, ¿la viste el video que está con un ruiseñor y que ella le canta? No sé qué le dice, no sé cómo hace esa velocidad.
Según se cuenta en algunos escritos, Amelita afirmó haber dominado la coloratura, los tonos de la soprano ligera, imitando las llamadas y la dinámica de los pájaros ruiseñores. Hay una producción de varias fotos de ella posando con ese pájaro. Un ave de unos 15 centímetros, cuyo dorso, alas y cola son de color castaño y su vientre color pardo claro. Es conocido además por su fuerte canto, que tiene un registro de silbidos, borboteos y una enorme variedad de sonidos. Ella decía que era su pájaro maestro. Al canto del ruiseñor lo podemos identificar en distintos paisajes de la naturaleza. Pero lo más importante, tenemos la manera de poder escucharlos, de ser testigos de su canto. Sacar nuestras propias conclusiones. Hace unos meses entrevisté a Rosita Zuzulia, regente de la Cátedra de Canto Lírico del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Aunque ella no dejó que grabara nuestro encuentro, durante el viaje en el ascensor, mientras me acompañaba a la salida, me habló de las increíbles voces que existían en aquella época en la que cantó Amelita. Y me dejó una clave para seguir pensando este podcast. Con su español, al que se le adivinaba con facilidad el origen ruso, me dijo: no hay manera de saber cómo se escuchaban esas voces. Lo que escuchamos hoy a través de las grabaciones hechas por los fonógrafos de ninguna manera puede considerarse un registro fiel de cómo eran realmente aquellas voces. Nunca sabremos cómo sonaban. Escuchemos otra vez la voz de Amelita grabada originalmente con el fonógrafo.
Y
La foto de Amelita que tengo en mi recuerdo es la que siempre estuvo en casa, enmarcada y colgada de una pared. Se la veía una mujer delgada, de nariz larga y de una dentadura pronunciada.
Somos dentones. Los galis somos todos dentones.
Cuando empecé a buscar materiales de Amelita, vi su imagen de mil maneras, en infinitas situaciones sociales y caracterizada con vestuario de muchos de sus personajes. Y no podría decir exactamente cuáles son todas sus características físicas. Se ponían tanta ropa, sombreros, vestidos enormes, estolas largas hasta los pies, tapada de pies a cabeza. A veces casi ni se la veía. En cada nueva foto parecía transformarse, ser otra.
Pero hay algo importante. Enriqueta Bellisomi, que era la mamá de Nonino y de Amelita y de Tío Pepín, la mamá de Enriqueta Bellisomi era cantante de ópera y el papá era director de orquesta. Yo creo que ahí hubo una influencia muy importante.
Lo que se hereda no se roba. La familia Galli era una familia donde la música siempre se sintió de una forma particular. Los atravesó a lo largo de varias generaciones. Desde chica que escucho que el Nonino ponía a todos sus hijos con un timer a ensayar, cada uno con un instrumento distinto. Que el Nonino mismo, instrumento que tocaba, instrumento que hacía sonar de maravilla. Que intentó mandar a su muy joven hija Susi a estudiar con su hermana, Amelita, a Estados Unidos. A la tía Susi, la mamá de Tati.
Mi mamá cantaba muy bien. Pero bueno, cosas de la vida, se puso de novio, le frustraron un poco la historia. Y capaz que si Amelita la hubiera aceptado, su vida hubiera sido otra cosa. Si hubiera ido a Estados Unidos a estar con Amelita, pero Amelita no quería a nadie que linchara. Imagínate, ella iba para todos lados, que iba a estar arrastrando una sobrina. Y eso también le dio bronca a Enrico, ¿entendés? Hubo siempre... Es una familia con conflictos.
Mirar para atrás, buscar con orgullo las raíces italianas. Poder reconocerse en el recuerdo del otro. Volver a casa, de la manera que sea. Uno de los tíos Galli ha tenido la voluntad de documentar la descendencia. Armó un grupo de Facebook y año a año ha ido completando en un documento de Excel la muerte de cada familiar y el nacimiento de cada uno de los nuevos. Todos publican fotos blanco y negro. Algunas son color. En el podio, el Nonino y la Nonina. Disfrutan intercambiando posteos del pasado, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de Villa Gaia, la casa del durazno, de Amelita. Comparten todos los hallazgos sobre Amelita que circulan en internet, aunque la gran mayoría de los miembros del grupo nunca la hayan conocido. Cuando yo me vaya, se acaba el árbol genealógico, bromea el tío. Thank you.